La semana pasada agregamos un episodio a los estudios que vimos hace, no sé, como año y medio, dos años, sobre cómo honrar a nuestros padres. Había varios puntos, varias consideraciones que no cubrimos en ese momento. Entonces hicimos una pequeña adición a la serie, ¿no? Hoy vamos a considerar una pregunta que debería ser de interés para todos. La pregunta es, ¿cómo orar por inconversos? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Cómo pido? ¿En base a qué pido? Eso es lo que queremos contestar esta noche, ¿no? Y con la ayuda de Dios, confío que todos veremos algún aspecto, algún texto, alguna forma en la que podemos pedir por personas que no conocen a Cristo, que no hemos aprovechado, ¿no? Todo creyente debería tener toda una lista de inconversos que lo rodean en sus oraciones diarias. Y la gran mayoría de esas oraciones deben estar centradas en la conversión, deben ser peticiones por la conversión de esas personas, peticiones por su conversión y entrega a Cristo. Podemos pedir por otras cosas. Podemos pedir por cosas como necesidades, dificultades, pero lo más importante y lo que somos dirigidos a pedir por sobre todo lo demás es su salvación. Entonces, ¿cómo hacemos eso, hermano? Bueno, lo hacemos con la Biblia en mano, en base a la verdad de la palabra, y eso es lo que vamos a ver. Así que vamos a Santiago capítulo 5 para empezar. Santiago capítulo 5, versículo 16, y luego vamos a pedir la ayuda de Dios. Dado que hay una predilección por el lado izquierdo del auditorio, vamos a tener que modificar el ángulo. Bueno, Santiago 5:16 dice así: la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Vamos a orar y buscar la ayuda del Señor. Padre, de nuevo te agradecemos otro miércoles, Señor, otra noche entre semana, que nos permites poner a un lado todas nuestras actividades y asignar un tiempo para buscarte, para ser refrescados, edificados. Te pedimos, Señor, que nos des el alimento espiritual que necesitamos. Acudimos a ti como mendigos espirituales, reconociendo tu grandeza, nuestra pequeñez. Y te rogamos, Señor, que esta noche tú apliques tu palabra a cada corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos convenzas, porque yo no lo puedo hacer. Señor, te pedimos que hables tú y no hombres esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para los que van llegando, hoy vamos a considerar la pregunta de cómo orar por personas inconversas. ¿Qué pedir? ¿Cómo pedir? ¿En base a qué pedir, no? El objetivo central en nuestras oraciones por personas que no conocen a Cristo debe ser siempre la salvación. Podemos pedir por otras cosas, podemos pedir por cosas temporales, cosas pasajeras, pero si no estamos orando principalmente por la salvación de personas que no conocen a Cristo, estamos orando mal. O sea, si nuestras oraciones por personas que no conocen a Cristo se centran en otras cosas, enfermedad, alivio, situación económica, mejoría de sus circunstancias terrenales, sobre la petición de que Dios lo salve, estamos orando mal. Ahora, el manual de la oración, ¿cuál será? Es la Biblia, ¿no? La guía y las promesas divinas que tenemos respecto a la oración están todas en la Biblia. Así que lo que vamos a hacer es ver, si no me equivoco, traigo 17 formas diferentes para orar por inconversos. Cada punto lo vamos a ir aterrizando a versículos bíblicos y lo vamos a ver de varias maneras, desde varias perspectivas. Entonces, si algunas ya las entienden o ya las conocen, solo les pido que tengan un poco de paciencia, porque seguramente por ahí encontrarán algunos puntos que tal vez no tenían tan conscientes o que no habían considerado antes, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando oramos por personas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, podemos orar porque Dios circuncide su corazón. En el Antiguo Testamento, la circuncisión siempre es un símbolo. Es un símbolo, no es una obra salvífica. Y ese es el error en el que caían una y otra vez en el Antiguo Testamento. Dios les daba todos estos símbolos que apuntaban al Mesías, que apuntaban a las realidades espirituales, y los judíos tomaban esos símbolos como obras que los salvaban. Pensaban que porque yo soy circuncidado, porque yo observo la ley, soy salvo, y Cristo vino a mostrarles lo contrario. O sea, caían en básicamente lo mismo que caen muchos grupos hoy, donde te enseñan que si te bautizas eres salvo. Si te bautizas, el bautismo lava tus pecados y ya eres salvo y esa obra te salva, lo cual es totalmente contrario a la palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento la circuncisión siempre es un símbolo de ser hijo de Dios, un símbolo de estar dentro del pacto de Dios con su pueblo. La circuncisión física nunca fue nada más que un símbolo, una sombra, que apunta a la realidad espiritual en el corazón. Entonces, tener un corazón circuncidado, ¿qué significa? ¿Qué simboliza la circuncisión del corazón o este lenguaje, esta ilustración? Significa tener un corazón sensible a Dios, sensible a su palabra, una conciencia despierta, sensible a su voluntad, a su palabra, un corazón sometido a Él. Leemos en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, y como vamos a buscar, creo que 17 textos, más de 17 textos diferentes, no les voy a pedir que los busquen todos, leemos en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, que Jehová, tu Dios, circuncidará tu corazón. Si tú eres un creyente, Dios ha circuncidado tu corazón. Y el corazón, y dice, esta es una promesa, tu corazón, el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces hemos de pedir que Dios haga esto en el corazón de los inconversos que conocemos. En segundo lugar, oremos porque Dios les dé un corazón de carne. La Biblia siempre contrasta el corazón de carne que el Espíritu Santo crea en un creyente, dándole vida espiritual, dándole la capacidad de responder correctamente a Dios, a su palabra. Siempre la contrasta el corazón de carne con el corazón de piedra. Un corazón duro, insumiso, que no puede creer. Eso es muy importante. Un inconverso no puede creer, no tiene la capacidad de creer a menos que Dios haga un milagro en su corazón, espiritualmente hablando. Necesita un corazón de carne, porque si no, no puede creer, no puede obedecer y no puede amar a Dios. Y todos entramos al mundo con un corazón de piedra. El único que puede cambiar eso es Dios. Nadie puede conocer a Dios, nadie puede responder en fe al Evangelio sin que Dios obra este milagro en ellos. Así que oremos en segundo lugar porque Dios cambie y suavice el corazón de los inconversos. Y esta es una transformación increíble. Hay testimonios de las personas más endurecidas, que más odiaban a Dios, que hablaban mal de su palabra, que eran ateos militantes y atacaban la palabra y atacaban a Dios y blasfemaban. Y Dios puede suavizar ese corazón con un milagro, en un abrir y cerrar de ojos, y tráelos a Él. Leemos en Ezequiel que, en referencia a todas las personas que Dios salva, Ezequiel 11:19, Dios dice que les dará otro corazón. Por eso hablamos de un cambio radical, de un nuevo nacimiento, de un milagro. Dios le da al creyente otro corazón y dice que pondrá su espíritu nuevo dentro de los creyentes. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En tercer lugar, podemos orar porque Dios ponga su espíritu en los inconversos, porque Dios ponga su espíritu en ellos. El gran gozo que hallamos en la salvación es una comunión real con Dios, una relación real con Él. No es algo teórico, no es un coco wash, no es convencerme de un amigo imaginario ni nada por ese estilo, es una relación real con Él. Nosotros nos volvemos el templo del Espíritu Santo. Entramos en unión espiritual con Cristo y el Espíritu Santo habita y mora en nosotros. Hace en nosotros su casa, su residencia, y luego nos consuela, nos libra de temor. Por eso citamos tanto este versículo de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fe, esperanza, templanza y muchas cosas más. Entonces, no hay nada más grande. Si tú quieres, si tú amas a alguien, si tú quieres su bienestar, si a ti te importa esa persona, no puedes pedir nada más grande, nada mejor que esto. Ningún privilegio más grande que ser la morada del Espíritu Santo. Así que hemos de orar conforme a lo que leemos en Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, que promete, con respecto a todos los creyentes, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Ezequiel 37, 27. Cuarto, hemos de orar porque los inconversos vengan a Cristo. A mí me gusta pedir, esto es algo que yo pido con frecuencia por muchas personas. Le pido a Dios que Él haga que esas personas encuentren su vida en Cristo. Que tu vida esté en Cristo. Si tú puedes decir que tu vida está en Cristo, que tu razón de vivir es Cristo, que tu todo es Cristo, tienes lo más grande que alguien puede tener. No hay nada mejor. No hay ningún otro motivo más grande por el cual vivir. La Biblia dice una y otra vez que el único camino al Padre, el único camino a la salvación, el único camino a la felicidad, a la vida eterna, es Cristo. No puedes ser salvo, no puedes conocer a Dios si no es por medio de Cristo, si no tienes una relación real, viva, viviente con Él. Si no tienes eso, no conoces la salvación. Si tú no puedes decir, yo conozco personalmente a Cristo, y este es un examen que todos debemos de hacernos, si tú no puedes decir, yo conozco personalmente a Cristo, tengo una relación personal con Él, ¿qué es eso? No voy a entrar al detalle. Es una pregunta, ¿lo tienes o no lo tienes? Si no lo tienes, debes estar preocupado. Debes estar buscando en su palabra, debes estar pidiéndole a Dios que te dé eso. Y el versículo para este, confío que lo conocemos bien, porque ya hasta lo estamos cantando los domingos, ¿no? Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quinto, oremos porque Dios les dé la capacidad de responder en fe al Evangelio. Estamos orando por la salvación de alguien, nos interesa que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo. Oremos porque Dios les dé la capacidad de responder en fe al Evangelio. Muchos de nosotros tenemos un cierto grado de frustración con muchas personas en nuestras vidas. ¿Por qué? Yo le he dicho, ¿cuántas veces le he dicho? ¿Y cuántas veces he sacado la palabra y le he enseñado los textos? Y le he predicado y le he mandado sermones y nada, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque esas personas no pueden responder en fe al Evangelio por sí mismas. Nadie puede responder en fe, nadie puede acudir a Dios sin que Dios obre primero. Vean, Dios toma la iniciativa en la salvación de todo hombre. Ningún hombre buscó primero a Dios. Eso nunca, jamás ha sucedido. Solo Cristo, el Dios hombre. Ningún otro hombre sobre la faz de la tierra buscó primero a Dios. Dios lo buscó primero a Él. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y por lo tanto, como es Dios el que tiene que tomar la iniciativa, estamos muy contentos. Damos gracias a Dios por eso. Si no fuera así, no oraríamos. Si Dios no fuera el que toma la iniciativa, no oraríamos. Eso es lo que no entienden muchísimos grupos evangélicos cristianos, muchísimas iglesias arminianas que predican el libre albedrío del hombre y niegan la soberanía de Dios en la salvación. Predican un evangelio rebajado, un Dios limitado. ¿Por qué? Porque si Dios no es soberano en la salvación, ¿para qué orar? Señor, salva a fulanito. No, pero es que según los arminianos, Dios está ahí esperando a ver si, pues, si quiere. Y está ahí tocando en la puerta, a ver si le abren la puerta. Claro que no. Si Dios no puede traer pecadores a sí mismo por su propio poder, ¿para qué oramos? Es algo contradictorio. Cuando tú ves a un arminiano orando y pidiéndole a Dios que salve a alguien, es algo contradictorio con la teología que creen. Entonces damos gracias porque Dios sí es soberano y sí tiene el poder de hacer con cada pecador lo que hizo con Lidia. En Hechos 16 leemos que lo que Dios hizo con Lidia fue abrir su corazón. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo, el predicador, decía. Si tú estás escuchando todo esto y no estás seguro de que conoces a Cristo y estás preocupado, pídele a Dios que te abra el corazón al Evangelio, que te dé la capacidad de creer. Si conoces a otras personas por quienes estás orando, pide porque Dios les dé la capacidad de responder. En sexto lugar, podemos orar porque Dios los libre de la esclavitud al pecado. Todo hombre sobre la faz de la tierra entra al mundo como un esclavo del pecado. La Biblia siempre describe al hombre sin Dios como un esclavo. Un hombre que es un esclavo y que no tiene la capacidad por sí mismo de librarse de esa esclavitud. Es esclavo de sus pasiones, esclavo de sus apetitos. El inconverso, por supuesto, que cree que es libre, que tiene libre albedrío, que en el momento que él decida va a dejar de pecar, que él puede decidir entre el bien y el mal, pero la realidad es que es un esclavo de su corazón caído y pecaminoso. Pero cuando Dios salva a alguien, todo eso cambia. Dios obra un milagro de tal forma que todo eso cambia. Romanos capítulo 6 dice, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Séptimo, pidamos porque Dios abra sus ojos. Que Dios quite la ceguera espiritual que producen el mundo y el diablo. Otra de esas grandes frustraciones que tenemos cuando compartimos el Evangelio, cuando hablamos con personas que queremos, es que les compartimos cosas que para nosotros son claras como el agua. Leemos la Biblia, lo entendemos y decimos, si alguien escucha esto, ¿cómo es posible que no entienda? ¿Cómo es posible que no reaccione? ¿Cómo es posible que no se conmueva, que no vea el peligro en el que está, que no acuda a Dios? Porque está cegado, porque no ve, porque lo que tú lees y entiendes, esa persona lo lee, lo escucha y no lo entiende, y no tiene poder en su corazón, no lo mueve. Personas inconversas no pueden ver la palabra de Dios como lo que es, no pueden verse a sí mismos como lo que son, ni pueden ver a Cristo, no pueden ver a Cristo por esta ceguera espiritual. Dios tiene que librar, si a ti te interesa que alguien sea salvo, Dios tiene que librar a esa persona de esa ceguera. Dios tiene que abrir sus ojos, espiritualmente hablando, para que crean su verdad y le conozcan. Leemos en 2 Corintios 4:4. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los inconversos, de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio. Nosotros leemos la palabra, vemos el resplandor del Evangelio. Ellos no lo ven, no lo pueden ver. Hemos de pedir que Dios los ayude a ver el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, según 2 Corintios 4:4. Octavo, y llegando al noveno, vamos a cambiar esto a otra perspectiva muy diferente. Octavo, oremos porque Dios les conceda arrepentimiento. Cualquier persona que dice ser creyente y no ha vivido un profundo arrepentimiento por su vida pasada, por sus ofensas contra Dios, que no se ha visto como un pobre mendigo espiritual, que no ha llorado, que no ha vivido llanto por el pecado, por sus ofensas, que no ha cambiado de parecer respecto a todo lo que estaba haciendo en su vida antes de conocer a Dios, no es un creyente. Hemos de pedir que Dios conceda arrepentimiento a quienes no lo tienen. Nadie acude a Dios sin haberse arrepentido. Nadie. Por eso cuando hablas con personas que no tienen un grado de tristeza cuando recuerdan toda la maldad que han hecho en su vida, que no tienen un grado de tristeza, de arrepentimiento cuando recuerdan cómo ofendían a Dios, cómo vivían sin Dios, cómo no le daban gracias, cómo vivían en sus propias fuerzas día tras día, pero dicen que son creyentes, tenemos serias dudas, porque no puede ser, bíblicamente no puede ser. Nadie puede arrepentirse, ahora este es el gran problema. Sí, simplemente arrepiéntete. Bueno, el gran problema es que nadie puede arrepentirse sin que Dios en su gracia los capacite para hacerlo. O sea, vean cómo en cada uno de estos pasos, si Dios no toma la iniciativa, si Dios no obra, no se puede. El hombre no puede. Están en la trampa, en las garras del enemigo de sus almas y no pueden arrepentirse si Dios no obra en ellos para traerlos al conocimiento de la verdad. Y eso está muy claro en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 25 al 26, que dicen que debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y escapen de la trampa del diablo que nos tiene cautivos a su voluntad. Bueno, número 9. Ahora vamos a cambiar un poco de perspectiva. Otra forma de pedir por la salvación de otros es pedir que nosotros seamos un instrumento en su salvación. Que nosotros seamos un instrumento en su salvación. Y ahora, esto es algo fuerte para nosotros como creyentes, porque si tú no estás dispuesto a hablar con esa persona, a dedicarle tiempo, a hablarle una y otra vez, aunque te diga, no quiero saber, ya no me digas más, ya no me hables de eso, no quiero saber, aléjate de mí con eso. Si tú no estás dispuesto a dar de tu tiempo, a dar de tu vida, a hacer sacrificios para ser un instrumento, entonces es muy difícil que le pidas a Dios que Él te haga un instrumento para traer a esa persona a Cristo, usado por Dios para llevar a esa persona a Cristo. Por lo tanto, si nos interesa esto, debemos pedir que Dios nos ayude a establecer relaciones con inconversos. Por eso el creyente no es llamado a salir del mundo e ir a vivir como un ermita, quién sabe dónde, en una piedra, en un monasterio, y nunca tener contacto con nadie, y no tener un trabajo en el mundo, y no llevarse con sus vecinos y su familia inconversa, porque somos llamados a ser luz y sal en el mundo. Si no tienes contacto con las personas, es imposible. Y no es simplemente vivir en el mundo, pero nunca hablar con nadie, y nunca hacer sacrificios e invertirte en relaciones con personas inconversas. Todo lo contrario, hay que pedir que Dios nos ayude a que se den esas cosas para ser usados en sus vidas. Tu mira, al formar amistades y acercarte a personas inconversas, debe ser tener oportunidades de predicarles a Cristo. Y ese es un serio autoexamen para nosotros, porque muchas veces nos acercamos, ¿a quiénes nos acercamos en el trabajo? ¡Ay, ese es el que da todas las aprobaciones de presupuesto! Entonces, sería bueno que yo fuera su amigo y que me llevara bien con él y que fuera cercano con él. ¡Ah, mira, este trabaja en el municipio y en cualquier bronca que yo me meta, pues le puedo echar un telefonazo y seguro me va a echar la mano! Así tendemos a pensar, o sea, nos invertimos y formamos relaciones con personas que creemos que nos van a dar algún beneficio. Pero bíblicamente nuestra mira número uno debe de ser formar relaciones para que podamos ser instrumentos, para predicarles a Cristo. Un creyente no debe ver amistades con una perspectiva puramente, meramente egoísta y terrenal. Para que cualquier persona conozca a Cristo, lo primero que tiene que pasar es que escuchen las buenas nuevas del Evangelio. O sea, cualquier persona que vive y muere sobre la faz de esta tierra, con quien nadie nunca le compartió el Evangelio, nunca escuchó las buenas nuevas del Evangelio, ¿qué creen? Es porque Dios nunca tenía a esa persona destinada para salvación. Y eso es muy fácil de demostrar. Ahorita lo vamos a demostrar con Romanos 10:14. Entonces, si lo primero que tiene que pasar es que una persona escuche las buenas nuevas, pues ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar eso? Por medio de amigos creyentes, en muchos casos. Creyentes como tú. Creyentes como el pastor, hermano, creyentes como tú. Entonces oremos porque Dios nos ayude a desarrollar amistades que nos den oportunidades de hablar la verdad. Muchas veces nos encontramos, ¿no?, con personas con quienes necesitamos tener una buena relación, porque si no vamos a estar en aprietos, ¿no? El jefe, ¿no? El policía o quien sea. Y estamos viéndolo desde una perspectiva meramente egoísta. Señor, ayúdame a tener una buena relación con esta persona. Señor, ayúdame a llevarme bien con esta persona. Porque algo totalmente egoísta, cuando debe de ser, ayúdame a tener una buena relación con esta persona, para que yo sea un instrumento. Leemos en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Tú tienes que ser una persona que ande por el mundo predicando a Cristo. Porque si no, las personas que te rodeaban, que nunca escucharon, va a ser como el sermón, ¿se acuerdan?, del centinela. Bueno, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Esa es la pregunta. 10. Otra cosa que podemos pedir son oportunidades de servir a quienes no conocen a Cristo. Híjole, hermano, bueno. Otra difícil. De nuevo, si tú no estás dispuesto a servir a otras personas con tal de que puedan conocer a Cristo, entonces va a ser muy difícil que andes por la vida pidiendo esto. Muchas personas llegan a los pies de Cristo viendo cómo creyentes muestran el amor de Cristo hacia ellos o hacia otros. Somos llamados en la palabra a adornar o acompañar el mensaje del Evangelio con actos de amor y misericordia y caridad. Dios puede usar eso para mover a estas personas a buscar cuál es la diferencia en nosotros. Yo me acuerdo del hermano Sam. Algunos de ustedes lo conocen, unos cuantos, en Denver. Uno de los pastores en Denver. Él, cuando he escuchado un par de veces su testimonio, y dice que él, siendo un inconverso, pintaba casas, a eso se dedicaba, era su profesión. Pero una cosa que él vio le molestó tanto que no se lo podía sacar de la mente y no podía entender por qué esa persona era así. Dice que una vez fue a pintar a una casa de un hombre creyente casado con una mujer inconversa. Y que el hombre creyente le cocinó un pastel a esta esposa suya que no creía en Cristo, que era inconversa. Y la mujer se enfureció, agarró el pastel, salió por la puerta de adelante y aventó el pastel como un balón de americano al piso, gritando y haciendo un escándalo, y se metió a la casa otra vez. Dice que salió el hombre tranquilamente, limpió el pastel, y que Sam le preguntó, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? ¿Cuál va a ser tu venganza, no? ¿Cómo vas a reaccionar? Y él dijo, voy a cocinar otro pastel. Y que Sam se quedó, ¿cómo? O sea, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, ese fue uno de los eslabones usados en la conversión del pastor Sam. Vio a un creyente actuando como un creyente, amando a sus enemigos, en este caso a su esposa, y no lo pudo entender. Y eso dice que lo molestaba, y lo molestaba, y decía, no, es que este cuate es un tonto, es que es un tarado, no, o sea, ¿cómo es posible? No, eso no era lo que estaba pasando. Era un creyente. Y por eso no lo podía entender Sam hasta que Dios lo alcanzó. Y leemos en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Número 11, un principio que debemos seguir siempre al orar por la salvación de otros es la perseverancia. Persistencia y perseverancia. Todos somos tentados a dejar de orar por alguien por quien hemos pedido por meses o años. Yo me atrevo a decir que por lo menos entre todos los que han pedido alguna vez por la salvación de alguien, todos tenemos uno o muchos casos por los cuales simplemente dijimos, ¡ya! Ya no voy a orar por esa persona. Ya me cansé, no ha habido respuesta, ya no voy a seguir, ya no voy a seguir orando. Es fácil darnos por vencido, asumir que simplemente no es la voluntad de Dios salvar a esa persona. Oré por varios años, simplemente no debe ser la voluntad de Dios salvar a esas personas, ¿no? Por las cuales dejé de orar. Pero la gran batalla, gran parte de la batalla es orar por una persona hasta que Dios obre, no hasta que me canse, no hasta que me frustre. Dios quiere que perseveremos. Y esto lo podemos ver en la parábola de la viuda en Lucas 18, y no me da tiempo de verla. Si la quieren ver, la pueden consultar ustedes después, Lucas 18. Y leemos en Colosenses el mandamiento que tenemos de perseverar siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2. Número 12. Pidamos a Dios? ¿Por qué dejamos de orar por las personas? ¿Por qué nos damos por vencido? Ya no traemos una carga en nuestro corazón por esas personas. Ya no estamos cargados, ya no tenemos angustia por sus almas. Pidamos a Dios que ponga una carga en nuestro corazón por personas inconversas. Pablo hablaba del gran deseo y la carga que sentía por la conversión de almas. ¿Tú sientes eso? Tú puedes examinar tus oraciones y tu corazón y decir, hay una lista de personas en mi vida por quienes yo siento una carga, una angustia, porque Dios salve a esas personas. Yo no quiero morir sin que esas personas sean salvas. Yo no quiero llegar al cielo sin que esas personas lleguen también. ¿Está eso en tu corazón o no? Y si no, hay que pedir porque Dios nos lo dé, esta profunda carga. ¿La sentimos o somos indiferentes? ¿Nos da igual ver a personas corriendo hacia el infierno? ¿Nos da igual? Yo temo que podemos llegar a estar en ese estado como creyentes. Si no sentimos la carga que sentía Pablo, necesitamos pedirle a Dios que cambie eso. ¿Qué habría pasado con nosotros si Dios no hubiera puesto preocupación, angustia, lágrimas y carga por la salvación de mi alma en el alma de otra persona? Yo fui convertido porque Dios puso esa carga. No tengo la más mínima duda, porque Dios puso esa carga en los corazones de otras personas. Que cada oportunidad que tenían, me hablaban acerca de mi alma, me preguntaban cómo estaba yo con el Señor, qué estaba pasando, si yo estaba seguro de vida eterna. Leemos en Romanos 10:1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo estaba preocupado. Tenía angustia por las almas de su prójimo. 13. Hemos de orar porque Dios nos dé valor para generar y aprovechar oportunidades para predicar el Evangelio. Hermano, yo nunca tengo oportunidades para predicar el Evangelio. ¿Quién sabe por qué? A mí nunca nadie me pregunta acerca de esas cosas. Yo nunca estoy cerca de un alma angustiada. Yo no tengo oportunidades. ¿Y qué estrategias estás siguiendo? ¿Cómo estás haciendo para generar oportunidades? Una idea muy simple. Es así de fácil, estamos hablando de 30 segundos, buscar un sermón en las diversas páginas y plataformas de la iglesia y mandárselo a una persona y decir, pensé en ti, quisiera que escucharas esto y que si quieres platicáramos después de que lo escuches. No, hermano, yo no puedo hacer eso. Ah, bueno, entonces definitivamente no puedes hacer nada en el servicio de Dios si no puedes hacer eso. Es fácil pensar que este tipo de cosas simplemente son fáciles para otros. Es que, hermano, para mí esto es muy difícil. Tú no sabes lo difícil que es esto para mí. Generar oportunidades para compartir la palabra. Otros hermanos es muy fácil para ellos. Es fácil pensar que para personas como Pablo esto era automático. Simplemente andaba por la vida caminando y sucedía. Pero lo que vemos en la Biblia es que ni siquiera el apóstol Pablo se sentía así, como que esto era automático, como que no necesitaba poner empeño en esto, como que no necesitaba la ayuda de Dios para lograrlo. Pablo anhelaba y pedía valentía, confianza para hablar y compartir el Evangelio con sabiduría. Pablo, hermano, es que yo no tengo facilidad de palabra, yo no sé qué decir, otros hermanos sí, yo no. Pablo pedía las palabras adecuadas. O sea, si Pablo tenía que pedirlo, entonces quitémonos esta idea de que hay personas para quienes, no, es que eso es muy fácil y ellos simplemente pasan automático. No es así. Nosotros también tenemos que pedir valentía. Él tenía que pedir valentía, nosotros tenemos que pedir valentía. De nuevo, confianza, que Dios nos guíe al hablar. Leemos en Efesios 6, versículo 19, que Pablo pedía, también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza, o sea, no con temor, no dudando, no temeroso, con confianza el misterio del Evangelio. Efesios 6, 19. Número 14, podemos pedir porque Dios ponga otros creyentes en el camino de las personas por las que estamos pidiendo. Esto yo lo he visto pasar varias veces. Es sorprendente cómo tú estás preocupado por alguien, tú estás predicándole a alguien y de repente te dicen, ¿qué crees? El otro día conocí a otro cristiano, otro creyente, que me compartió unas cosas que me ayudaron un buen, y de repente ves que Dios está obrando en esa persona, ¿no? Y ahí es donde ustedes sienten lo que sienten los que predicamos, ¿no? La palabra, que predicamos las mismas cosas una y otra vez, como nos manda la palabra hacerlo, y parece que nadie entiende, y de repente viene un hermano de visita y predica un sermón, y llegan, no, hermano, ahora sí entendí todo y entendí este tema y fue fantástico. Y tú estás así de, no, pues, qué bueno, ¿no? O sea, pensando cuántas veces yo no prediqué eso. Y no debemos, o sea, debemos de tener gozo en eso. Ustedes deben de tener gozo en eso. Nosotros debemos tener gozo en eso. Y debemos de pedir que Dios use otras personas. Que ponga otras personas en el camino de esos inconversos. Hemos escuchado en la serie del hermano Tomás cómo Dios, por lo general, usa muchos medios. Y hay muchos eslabones en el camino a la conversión de cada persona. Entonces nosotros debemos de ser contentos de ser un eslabón nada más. Y debemos de pedir que Dios ponga a otros. Dios seguramente usará a otros en la conversión de la persona por la que estás preocupado y por la que has estado pidiendo por muchos años. Pide que Dios les dé gracia y sabiduría a ellos también. Leemos en 1 Corintios. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. 1 Corintios 3, 6. Número 15. Otra forma en la que debemos de orar tiene que ver con las crisis, las pérdidas, las dificultades por las que pasan los inconversos. Es muy común escuchar que alguien pida con urgencia. Porque, hermanos, todos, por favor, ayúdenme a orar que Dios libre a fulanito de esta crisis. Oren porque Dios lo sane, está gravemente enfermo. Oren porque Dios lo ayude. Oren porque Dios lo libre. Todo enfocado a su bienestar y salud terrenal. Ni una palabra acerca de su estado espiritual. Yo trato de nunca enfocarme en pedir solo auxilio o ayuda terrenal cuando estoy pidiendo por un inconverso. Nunca, con la ayuda de Dios, nunca pido, Señor, por favor, sana a tal fulanito, dale alivio y que esté bien, y bendícelo. ¿No? ¿No? Pido porque Dios use lo que está pasando en su vida para humillarlo, para llevarlo a los pies de Cristo. Dios muchas veces usa circunstancias difíciles o terribles para humillar y traernos al fin de nosotros mismos y por fin a los pies de Cristo. Entonces, podemos orar porque Dios traiga, incluso podemos orar porque Dios traiga la circunstancia, situación, crisis difícil que tenga que llegar a la vida de una persona para que llegue al fin de sí mismo, para que haga lo que podemos pedirle a Dios que haga lo que tenga que hacer, para que esa persona que nos preocupa le busque. Nunca debemos orar simplemente por alivio temporal y terrenal sin orar por la salvación de alguien que no conoce a Cristo. No caigamos en ese error. Si oramos así, vean, cuando oramos así, demostramos que hemos entendido poco acerca del infierno, acerca de una vida y un destino eterno sin Dios. Una persona que ora solo porque inconversos encuentren alivio terrenal demuestra que ha entendido poco acerca de una eternidad en el infierno. Leemos en el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. 16. Ya vamos a terminar. Hemos de orar porque Dios tenga misericordia de los inconversos. Dios dice que Él desea que todos se arrepientan y crean. Nos asegura que no se complace en la destrucción del maligno, del perverso, del pecador. Entonces hemos de orar porque manifieste su misericordia en ellos. Que se glorifique no en su juicio final en la eternidad, sino salvándolos. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no es tardo en su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por último, debemos orar con fe en que Dios responderá. ¿Cómo va a responder? Como Él quiera, según su buena voluntad, según su soberanía, pero hemos de orar confiados, esperando que Dios va a responder. Siempre que oramos pensando que Dios no nos va a responder, estamos orando mal. Dios nos invita a orar. Dios espera que oremos los creyentes, nos invita a orar, nos manda a orar y no hace eso sin contestar. No espera, no invita, no manda sin después contestar. El Señor se complace en que oremos y se complace en responder. Así que cuando oremos por inconversos, oremos confiados en que Dios nos va a responder. Porque como leímos al principio, Santiago 5:16, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Vamos a orar. Padre, nos humillamos ante ti. Reconocemos cuánto hemos fallado en este asunto. Te rogamos, Señor, que cambies nuestro corazón, que nos des amor por los inconversos que nos rodean. Te pedimos, Señor, que pongas una carga profunda en nuestro corazón, que anhelemos la salvación de otros tanto como la nuestra. Te rogamos, Señor, que nos uses. Te rogamos, Señor, que seamos instrumentos en la salvación de otros. Señor, que ninguno de nosotros pueda llegar al cielo solo, sin haber traído una sola persona a tus pies. Te rogamos, Señor, que nos hagas vasos útiles para tu servicio. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que vea la gloria de Cristo, que vea su necesidad, su pecado. Dale arrepentimiento, Señor. Dale la capacidad de escuchar tu palabra, de responder en fe. Quita su ceguera espiritual y ayúdalo a acudir a Cristo. Tráelo al fin de sí mismo. Te pedimos que estas cosas no las olvidemos, Señor, que no podamos salir de este lugar y simplemente olvidar lo que hemos escuchado, sino que pongas una carga en nosotros para vivir esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.